Muy buenos días, amigos todos. Estamos en estas reflexiones dominicales hoy, domingo décimo del tiempo ordinario, en este ciclo A. Amigos, que el Padre de las Misericordias nos llene de todo consuelo, como nos dirá San Pablo en alguna ocasión. Y hoy comenzamos hablando de la misericordia, porque el tema principal de la misa de hoy, en el Evangelio, en la primera lectura, será esa recomendación que nos dice Jesucristo que tenemos que aprender lo que significa misericordia. Esa frase que ya está en el Antiguo Testamento y que Jesús va a repetir en el Evangelio de hoy: misericordia quiero y no sacrificios. Es decir, quiere la misericordia, porque en este programa, que es también para comenzar el día, comenzar a prepararnos, si no hemos ido ya, o si algunos ya han yendo y no pueden estar en el programa, pero los que podemos prepararnos todavía para la misa, pues sabemos que a la misa es un signo de la misericordia de Dios. Y aquellos enfermos que no pueden ir a la misa, pues también les sirve un poquito este programa. Luego quizá pues oigan la misa por la radio. Sabemos que todos somos llamados por la bondad, por la misericordia de Dios, para ir al altar, a la mesa del altar. Y así le podemos decir a Dios: llamados por tu bondad, venimos hasta tu altar, venimos hasta tu mesa para compartir tu pan. Esta frase Jesús la dijo, esta de misericordia quiero en los sacrificios, recordando lo que ya se había dicho en el Antiguo Testamento, en un momento en que estaba comiendo con San Mateo, todavía no era santo, claro, acababa de llamarle y le había seguido, y junto con él pues había otros que para los fariseos eran tenidos por pecadores, pero no tanto para Jesús. El hecho es que oigamos lo que nos dice el Evangelio del mismo San Mateo, que va contando cómo le llamó Jesús. Así en San Mateo capítulo 9, desde el versículo 9, nos dice así: en aquel tiempo vio Jesús un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos al verlo preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Pues sí, amigos, también nosotros deberemos escuchar a veces esta recomendación de Jesús que les hizo en ese momento a los fariseos: andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Porque en materia religiosa tenemos que aprender muchas cosas. A veces las sabemos así un poco en teoría, pero no en la práctica. Y hay muchas personas que a veces creen que porque han estudiado en una universidad o yo qué sé, en alguna facultad, academias, que tienen diplomas de doctorados, de yo qué sé, de cosas, pues ya se creen dignos y propios para hablar de religión en todo. Y a lo mejor pues no es así tanto, porque se sabe al mejor de religión en lo externo, de sacrificios, es decir, de cultos que hay que hacer, y a lo mejor no se sabe tanto de misericordia, que es lo principal, que es el rasgo principal de Dios, el Padre de las misericordias. Entonces, esa misericordia que está grabada en todo el ser de Jesús, Dios hecho hombre, tenemos que vivirlo en nosotros. Así pues, uno no está autorizado a hablar en nombre de Dios si solo se expresa con un lenguaje de la misericordia, sino aquel que realiza en sí, aquel convence, el que lleva en sí, diríamos, la misericordia consigo. Y así, ante los ojos de Dios, pues uno puede ser analfabeto si no aprende, en el sentido religioso, digo, si no aprende a leer, escribir y hablar y actuar en los términos de misericordia. Se han escrito muchos libros sobre religión y uno puede leer muchas cosas, pero lo importante es ver y actuar con la misericordia, que no tanto con los actos externos, porque podemos decir y podemos explicar esto con aquello que se dice: ¿para qué quiero yo las iglesias? ¿Para qué quiero yo la oración? ¿Para qué quiero yo la palabra si lo tomo solo por tradición? ¿Para qué quiero hasta a Cristo si no mora dentro de mí? ¿Para qué quiero altares y ritos sin vida ni fe? Lo importante es tener la misericordia, la gracia, la bondad de Dios. Frase, Jesús la tomó del profeta Oseas, de que hoy se hablará en la primera lectura y se dirá: ahora, el profeta Oseas fue muy atrevido en aquel tiempo ya al identificar el conocimiento de Dios con la misericordia, porque en aquel tiempo, mucho más todavía, pues una cosa era el conocimiento real de Dios y otra cosa era la misericordia. Y o el profeta Oseas decía: esto, ¿para qué quiero yo mis sacrificios? Lo que quiero es la misericordia. Y esto es lo que repitió Jesús, y precisamente repetía que era el conocimiento de Dios verdadero más que los holocaustos. Pues veamos lo que el profeta Oseas nos dice hoy en la primera lectura. Está tomado del profeta Oseas, en el capítulo 6, desde el versículo 3, que dice así: esforcémonos por conocer al Señor. Su amanecer es como la aurora y su sentencia surge como la luz. Bajará sobre nosotros como lluvia temprana, como lluvia tardía que empapa la tierra. ¿Qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré de ti, Judá? Vuestra misericordia es como nube mañanera, como rocío de madrugada que se evapora. Por eso os herí por medio de profetas, os condené con las palabras de mi boca, porque quiero misericordia y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Así el profeta les decía a aquellos israelitas del tiempo antiguo,
que la misericordia de ellos era algo así como una nube mañanera, rocío de madrugada que se evapora, una cosita pequeña que parecía por fuera, pero estaban vacíos espiritualmente, porque para estar llenos hay que cumplir con Dios, no las ceremonias sacrificiales expiatorias, aunque pueden tener verdaderos sentimientos en ese momento, sino sobre todo la misericordia, como grande es la misericordia de Dios. Entonces Jesucristo, que dice esta frase y que recuerda esta frase, luego veremos el momento, explicaremos ya el momento en que lo está diciendo, es interesante que recuerda otra cosa, es decir, añade algo muy interesante, después de decir, misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores. Claro que aquí hay un doble sentido, ¿no? Porque ¿quiénes son los justos? Una cosa es los que se tienen por justos y otra cosa es los justos verdaderos ante Dios. Y una cosa es los pecadores, en verdad, que a veces son más pecadores o somos más pecadores algunos de los que estamos en la iglesia, y otra cosa son los que se tienen por pecadores, como eran tenidos por pecadores aquellos con los que estaba comiendo Jesús. Por eso les dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús nos está dando, podríamos decir, una clase de religión, pero no lo está haciendo en una cátedra solemne, ni siquiera en una iglesia o en un aula solemne, sino en un ruidoso comedor, podríamos decir, y además repleto de pecadores, y gente de muy mala fama, para algunos, claro. Es decir, que gente poco recomendable para la mentalidad de la gente bien, que se consideraba bien, como los fariseos. Sin embargo, ahí nos está dando una clase a todos para decirnos qué es lo que significa la misericordia, qué es lo importante. La misericordia dentro de nosotros mismos, porque dentro de la iglesia hay muchos pecadores, estamos muchos pecadores, y cuando se habla de pecados, verdaderamente uno tiene que empezar arrepintiéndose de sí mismo para poder comprender la misericordia de Dios y poder actuar así con esa misericordia ante los demás. Y así podíamos decir en cierto sentido que Jesús allí estaba en una comida, pero bueno, ¿por qué estaba en esa comida Jesús? Pues porque había llamado a San Mateo al apostolado. Bueno, es curioso que no solamente lo cuenta San Mateo, lo cuentan otros evangelistas, la llamada de San Mateo, pero otros evangelistas, y cuando hacen el primer, diríamos, la primera lista de apóstoles, le llaman Leví. Luego ya cuando es discípulo de Jesús, ya le llaman Mateo. Es decir, antes de, podríamos decir, antes de ser llamado, parece ser que se llamaba Leví, y luego se llamó Mateo. ¿Y por qué él se llama Mateo al principio? Pues seguramente, dicen los entendidos, porque le gustó tanto este nombre. Es decir, aborreció tanto la vida pasada para emprender la nueva, que ya él se empezó a llamar Mateo como una nueva vida. Para los israelitas era muy importante el nombre. Y cambiar de vida significaba también cambiar de nombre. Entonces, él era pues uno de aquellos que estaban en los impuestos, es decir, cobrando los impuestos a los israelitas, y por lo tanto aquellos que cobraban impuestos normalmente cobraban un poco de más y eran odiados por los israelitas, y cobraban los impuestos para los romanos. Pero bueno, ese era su oficio. Quizá tenía un alma buena, corazón bueno, y Jesús pasa por allí y le dice: ven, sígueme. Esto sí que es importante, sentir la llamada de Dios. Quizá nosotros también de alguna manera sintamos esa llamada de Dios. Amigo, tú que estás escuchando estos momentos, también como San Mateo, puede ser que Jesús te diga en el corazón: tú déjalo todo, ven y sígueme. Fue rápido, dice el Evangelio, que se levantó y lo siguió. ¿Y qué significa sentir la voz de Dios? Dios no nos llama a una cosa mala. Cuando sentimos que Dios nos llama para algo, sabemos que esa es la voz de Dios, sea por medio de cualquier, sea por medio de un catequista, sea por medio de la Iglesia, sea por medio de la Sagrada Escritura, cuando sabemos que esa es la voluntad de Dios, sepamos que Dios nos llama a la alegría, nos llama a algo bueno. Eso sintió San Mateo. Y lo bonito de esta llamada es que él hizo un banquete por ser llamado por Jesús. Así pues, dice el Evangelio que él invitó a sus amigos, y claro, los amigos de Mateo, pues entonces eran los publicanos, los que eran tenidos por pecadores, y bueno, pues se reunieron allá en la comida, y los discípulos asistirían. Pues no sé, ahí es curioso las películas que se ponen sobre este aspecto, San Pedro sobre todo, que de ninguna manera quería asistir allí, asistió a la puerta ya como medio escondido, porque eso de entrar en la casa de un publicano, bueno, de un pecador, pero Jesús tenía que aprender ellos de esa misericordia, de esa bondad de Jesús que nos va llamando, y cómo Jesús aprecia ese estar con los pecadores, el hacer misericordia, porque es lo más importante, lo más bonito. Podemos decir que al Señor le gusta sentarse a la mesa de los pecadores.
Al Señor le gusta sentarse a la mesa de los pecadores.
Al Señor le gusta llevar el camino de todos los hombres
y cargar su espalda con todas las cargas de todos los pobres.
Al Señor le gusta dar vista a los ciegos que no quieren ver.
Al Señor le gusta sentarse cansado al borde del pozo,
cantar nuestro canto y escuchar la brisa y escuchar tu voz.
Al Señor le gusta abrirnos la puerta de su corazón.
Al Señor le gusta mostrar el camino que nos lleva a Dios.
Posiblemente Jesús no echó un discurso grande ni ningún sermón, pero simplemente bastaba comer con ellos, permanecer en su compañía durante la comida, sin tomar distancias, sin hacer que se encontraran a disgusto, sino sentirse cómodos con Él.
Al Señor le gusta que siempre haya un niño en nuestro interior.
Al Señor le gusta estar a tu lado hoy en tu oración.
Y así Jesús, por el hecho de estar al lado de aquellos hombres, aquellos fueron cambiando, claro, sobre todo Mateo. Luego veríamos como otro de aquellos, y más importante, de los más importantes, Zaqueo, un día se convirtió, porque Jesús también entró a comer con él. Simplemente les ofreció su rostro franco, su mirada sin prevenciones, les dio la mano sin reservas ni repugnancias, con toda la mayor naturalidad. Todos se dieron cuenta de que aquel hombre sí que era un verdadero hombre, que valía la pena estar con él. Y luego, pues, escuchar también alguna de aquellas indicaciones que son interesantes. Y es curioso, pues, pensar un poco en San Mateo, que era recaudador de contribuciones y que podría haber llevado las cuentas muy bien, es decir, podría haber dicho Jesús, mira, aquí tenemos un recaudador para nuestros impuestos de nuestra iglesia que vamos a fundar. No, el cambio es cambio total. Cada uno luego tendrá su puesto, pero muy diferente. Pedro, Andrés, Santiago y Juan, pues pasan de ser pescadores de peces a pescadores de hombres. Mateo no es transformado en recaudador de los impuestos que se van a deber a Dios. Ahora va a aprender a dar, no a recaudar, sino a dar, a ofrecerse. Y así el reino de Dios se ofrece gratuitamente. No hay necesidad de que nadie pague, diríamos, lo simbólico, sino lo importante es darse. Luego ya vendrá el dar, pero no como un sentido, diríamos, demanda, porque el amor de Dios no se compra con dinero o con la ofrenda de sacrificios externos, sino el significado también de la vocación de San Mateo es que Dios no es un cobrador de impuestos, sino es dador de misericordia para que nosotros aprendamos a ser misericordiosos, a darnos también. Nos ponemos al día con Dios no ofreciendo sacrificios o cosas materiales o suministrando tributos religiosos, sino recibiendo y volviendo a recibir y a dar, sobre todo, misericordia. Por eso, pues a mí me ha gustado poco eso de las mandas, eso de ofrecer a Dios algo externo, como si fuese un tributo, algo que tenemos que dar necesariamente por lo que Dios nos ha dado. No, es decir, que uno tiene que dar todo el corazón a Dios. Nosotros tenemos que dar toda el alma, todo el corazón. Nos dé algo o no nos dé nada. Es diferente, es dar la misericordia o devolver un poco a los demás esa gran misericordia que recibimos nosotros de Dios. Así que si queremos pensar en un tributo que Dios nos exige, pues podríamos decir que es el tributo del amor como respuesta a su misericordia. Pero también tenemos otro tributo del cual nos habla hoy San Pablo en la carta a los romanos, en la segunda lectura, que es el tributo de la fe, y va a poner el ejemplo de Abraham como padre de la fe, para que nosotros sigamos en esta fe. Este es una especie de tributo que tenemos que dar a Dios. Bueno, pues nos dice hoy la segunda lectura de la carta de San Pablo a los romanos, en el capítulo 4, desde el versículo 18, que dice así. Hermanos, Abraham, apoyado en la esperanza, creyó contra toda esperanza que llegaría a ser padre de muchas naciones, según lo que se le había dicho, así será tu descendencia. No vaciló en la fe, aun dándose cuenta de que su cuerpo estaba medio muerto, tenía unos 100 años, y estéril el seno de Sara. Ante la promesa no fue incrédulo, sino que se hizo fuerte en la fe por la gloria dada a Dios, al persuadirse de que Dios es capaz de hacer lo que promete, por lo cual le fue computado como justicia. Y no sólo por él está escrito le fue computado, sino también por nosotros a quienes se computará si creemos en el que resucitó de entre los muertos nuestro Señor Jesús, que fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Así pues, el patriarca Abraham no tenía muchas prácticas cultuales, pero se contentó con pagar en términos de fe, y una fe que no ha decaído, no ha vacilado, incluso pues cuando la realidad parecía desmentir las promesas divinas, y Dios ha aceptado, agradecido este tipo de paga. Y San Pablo, pues usa ese término, por lo cual le fue computado como justicia. Es decir, que su sacrificio ha sido válido, una ofrenda hecha, pues según el modelo de la misericordia, podríamos decir. Dios no controla las alcancías de las ofrendas, sino ni siquiera, pues, si la iglesia está más o menos llena. Claro, normalmente es mejor llena, pero lo que importa es la generosidad de la fe. No la generosidad solo de las ofrendas, puede ser en algunos momentos, que a veces son una señal de fe, pero puede ser signo de fe si existe la fe de verdad. Entonces, esto es lo que Dios acredita. Y Jesús, cuando ha puesto los ojos sobre San Mateo, que era un contable, podríamos decir, le ha pedido que dejara su mostrador, su tienda, donde estaba acostumbrado a contar el dinero, y le ha obligado a olvidarlos el dinero y comenzar otra vida nueva, una vida nueva de entrega. Y Mateo, San Mateo, lo más famoso fue porque fue escritor del Evangelio, fue predicador, y uno imagina, y esto se supone, que aquel que escribía el Evangelio era porque lo estaba diciendo y lo estaba predicando. Esto sí que es importante, sobre todo recordar a ese Padre de las Misericordias, que es eterno su amor, para que renueve su espíritu en nosotros, y con ese espíritu de misericordia se podrán renovar todas las cosas.
Padre de las misericordias, eterno es tu amor. Haces nueva cada cosa porque amas. Renueva todo en tu espíritu. Renueva todo en tu espíritu.
Pues que el Señor, Padre de las Misericordias, nos renueve en esta misa de este día.
Haces nueva cada cosa, porque amas.
En esta nuestra época, tan llena de violencia, se necesita una buena dosis de misericordia. Para recibir el perdón de Dios por nuestros pecados, necesitamos que nuestro corazón perdone a aquellos que nos ofenden. Y no basta decir, te damos gracias, Señor, porque has dispuesto la ira y has detenido ante el pueblo la mano que lo castiga, sino hemos de usar de esa bondad que tiene Dios, Padre de misericordias.
Haces nueva cada cosa porque amas. Renueva todo en tu espíritu. Renueva todo en tu espíritu.
Para conseguir un corazón misericordioso, vayamos a la celebración de la Eucaristía, que es donde se repite más la misericordia de Jesús, porque se repite sacramentalmente la muerte de Jesús, perdonando a sus ofensores, y que nos renueve en el espíritu, que renueve todas las cosas, que no solamente nos fijemos en lo material, sino nos fijemos sobre todo en lo íntimo, en la bondad, en el corazón, en la misericordia de Dios. Pues bien, amigos, con estos deseos de que encontremos la misericordia de Dios por nuestros pecados y nosotros también lo usemos cada día más, lo empleemos esta misericordia en nuestra vida, habremos aprendido la gran lección de este domingo. Hasta el próximo, adiós a todos.